Amable radio escuchas, gracias por acompañarnos hoy en el programa Si vale la pena creer. Como yo quisiera llegar a través de Radio María, no solo a los creyentes firmes, sino también a los que dudan de su fe, a los vacilantes, y muy en particular, también quisiera llegar a los no creyentes. Soy consciente de la inevitable incertidumbre de si mis palabras alcanzan su objetivo, porque nuestra fe es cierto que se manifiesta en una confianza sencilla, humilde, que puede parecer ingenua, pero tiene fundamentos históricos, filosóficos y teológicos profundos, que exigen que si uno de veras la quiere conocer bien, la debe estudiar. Los creyentes católicos tenemos recursos en la catequesis, en la formación que recibimos. El Catecismo de la Iglesia Católica es una obra seria, preparada por especialistas, por ejemplo. Pero el no creyente no se acerca a esas fuentes. Por eso quisiera llegarles con este programa. Bueno, los católicos sabemos que uno todo lo que puede hacer es sembrar. Lo demás no puede ser obra nuestra. Este es ya el 16º programa. En el anterior cité unos versos de la poetisa británica Elizabeth Barrett Browning, quien refiriéndose al encuentro de Dios con Moisés en la zarza, en el matorral ardiendo, que narra la Biblia en el libro del Éxodo, describe que hay seres humanos que con frecuencia no ven la obvia presencia de Dios en el mundo, en las maravillas del universo que nos rodean, en las galaxias, en la Tierra, en nosotros, y se quedan distraídos con las cosas triviales del día a día. En versos traducidos al español, dice Elizabeth Barrett Browning: la tierra repleta de cielo, y todos los arbustos ardiendo con Dios. Pero solo el que ve se quita las sandalias, los demás se sientan a un lado a coger las moras. Y cité al comentarista que dice a este propósito: como a Moisés, primero se nos llama a que reconozcamos que vivimos, trabajamos y estamos en un lugar sagrado, que es el mundo lleno de la grandeza de Dios. Se nos dice que seamos conscientes de estar en presencia de Dios. Y añadía yo que sí, los creyentes deberíamos ser conscientes todo el tiempo de que estamos en la presencia de Dios. Y nos portaríamos de otra manera. Y los cristianos tenemos más motivos para sentir esa presencia de Dios en los demás, porque Jesús nos pidió que lo viéramos a Él en las demás personas. Algunas almas privilegiadas, como la Madre Teresa de Calcuta, lo lograron. Y por eso a los enfermos y moribundos, abandonados en las calles de Calcuta, los trataba ella con tanto amor. Había aprendido a ver en ellos a Jesús. Dios no solo está presente en la perfección del universo, en la perfecta sincronización de los átomos, lo mismo en los seres microscópicos que en el organismo humano, que en los planetas, que en los millones de galaxias. Pero se necesita abrir los ojos para ver. Y entonces sí. ¿Está entonces uno dispuesto a quitarse las sandalias? Es decir, a reconocer con respeto que Dios está en mí y en el universo. Ya recordamos cómo Abraham reconoció a Dios en medio de un pueblo idólatra donde él vivía. Él abrió los ojos. También se quitó las sandalias ante la presencia de Dios a quien reconoció. Y Abraham aceptó la relación personal que Dios le ofreció. Sebué nos dice en su libro Creer, en la página 50, que esa relación de Abraham con Dios comenzó con la confianza que depositó en la palabra, en la llamada que había escuchado. Abraham creyó con todo su ser en la promesa que había recibido de Dios de hacer de él un gran pueblo. Pero para eso tenía que dejar su país, su familia, la casa de su padre y partir hacia lo desconocido. Su fe se desarrolló luego en una historia de alianza interpersonal que vino a avalar fielmente la confianza inicial. La relación de Abraham con Dios nos enseña muchas cosas. Y en su historia, los no creyentes pueden comprender nuestra historia de fe. Dios llama de diversas maneras. Él escoge cómo, pero siempre es de modo adecuado para que el ser humano lo reconozca si quiere. El ser humano puede cerrar los ojos, no escuchar, distraerse ante la presencia divina en el matorral que arde y dedicarse más bien a comer moras. Sebué observa algo muy importante. Nos hace caer en la cuenta de que el asunto de la fe no consiste solo en creer que Dios existe, sino en creer que el hombre existe para Dios. Y textualmente dice, dicho de otro modo, ¿se interesa Dios por el hombre? ¿Puede intervenir Dios en la historia de los hombres para su bien? Desde Abraham, la fe ha respondido, sí. Tal fue la experiencia fundamental que dio origen a la tradición espiritual judía y en la que se injertó la tradición cristiana. En la Biblia se expresan sin palabras técnicas las actitudes fundamentales de Israel. Su fe en Dios, en quien pone su fuerza. A Dios lo llama su roca, porque en él se apoya como en algo sólido, firme. En él se resguarda en las situaciones difíciles y sabe que en Dios siempre encontrará refugio. Por eso, en el Salmo 61, el israelita dice a Dios en palabras poéticas, que sea yo siempre huésped de tu tienda y me acoja al amparo de tus alas. Recordemos que Jesús avaló esas palabras de los Salmos. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, en la parábola en que habló de la casa edificada sobre la roca y de la casa edificada sobre arena. Y tengamos claro que creer, tener fe, es aceptar la relación con Dios en serio. Es aceptar con firmeza que Dios se interesa en nosotros y que puede intervenir en nuestra historia a favor nuestro. Abraham aceptó esa personal amistad con Dios, adhirió a su promesa que Dios hizo realidad en la historia. Ya hemos hablado de las noches oscuras, de tristeza en que a veces buscamos ayuda a tientas y parece que Dios se hubiera escondido. Él está junto a nosotros siempre, y si no le fallamos, lo sentiremos otra vez. Así caminemos a tientas, la fe sigue funcionando como esa luz interior que nos ilumina el camino. Dios no le falló a Abraham ni a su pueblo, les fue fiel. Y tengamos presente que la relación sincera entre personas supone una fidelidad de ambas partes. Por eso, Dios exigió a su pueblo que le fuera fiel. Es interesante leer en la Biblia las listas interminables de las maravillas que Dios iba realizando a favor de Israel y al mismo tiempo las muchas veces que Dios reclamó a su pueblo por sus infidelidades. Los católicos recordamos una plegaria que el coro canta en las ceremonias del Viernes Santo. Cuando se recuerdan las maravillas que Dios realizó a favor de Israel, su pueblo, y cómo fue la ingratitud de ese pueblo de mala memoria, de dura cerviz, como lo tildó el mismo Dios. Recordemos solamente algunos de los versos que se ponen en labios de Jesús en la adoración de la cruz el Viernes Santo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. Yo te guié 40 años por el desierto. Te alimenté con el maná. Te introduje en una tierra muy buena. Tú preparaste una cruz para tu Salvador. ¿Qué más puedo hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa. ¡Qué amarga te has vuelto conmigo! Para mi sed me diste vinagre y con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. De manera que cuando aceptamos la llamada de Dios a una relación personal con Él, que no es otra cosa tener fe, en esa relación se espera fidelidad de ambos lados. Dios espera que respondamos a sus expectativas. De su parte, podemos estar seguros de su fidelidad. Sebué nos recuerda que para Israel el pasado era garantía del porvenir. Y entonces esa fe se hacía además confianza en Dios. Sabía que podía tener esperanza, porque Dios estuvo y estará con él. Cita el Salmo 9, versículo 11, que asegura a los que dicen sí a Dios que los llama, que Él no los abandonará. El Salmo dice: los que reconocen tu nombre confían en ti, porque no abandonas a los que te buscan, Señor. Es bueno buscar a Dios. Si uno lo encuentra, encuentra un tesoro que nunca querrá perder. De manera que la fe es una relación firme entre Dios y el ser humano. Como ejemplo, la relación de Dios con el pueblo que por amor Él eligió. Uno se puede preguntar, ¿por qué Dios escogió a Israel como a su pueblo? ¿Es que ese pueblo había manifestado una fidelidad especial a Dios? No. El mismo Señor nos aclaró por qué esa predilección suya. En Deuteronomio, en el capítulo séptimo, dice Dios en la traducción del escriturista padre Luis Alfonso Schekel: si el Señor se enamoró de ustedes y los eligió, no fue por ser ustedes más numerosos que los demás, porque son el pueblo más pequeño, sino que por puro amor a ustedes, por mantener el juramento que había hecho a sus padres, los sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y los rescató de la esclavitud. Así sabrás que el Señor tu Dios es Dios, un Dios fiel. De manera que Israel no se pudo jactar de que por sus méritos Dios lo hubiera elegido para ser su pueblo predilecto. La razón de su elección fue el amor de Dios, su bondad, y ese pueblo lo debería recordar siempre. El Señor lo hizo amigo suyo especial, su interlocutor, y le tuvo infinita paciencia. Lo mismo sucede con nosotros. Si un día el Señor nos llamó y nos hizo sus amigos, sus interlocutores, no fue por nuestros méritos. Hay un aspecto de la llamada de Dios que tiene especial importancia. Dios propuso a Israel ratificar esa amistad en una alianza. La llamada y la alianza fueron iniciativa de Dios. Él fue quien declaró su amor a ese pequeño pueblo. Y la alianza tiene que convertirse en bilateral, entre dos partes. Es un diálogo, no un monólogo. El pueblo de Dios, como respuesta, debe decir sí a esa alianza que Dios le propone, teniendo fe en Él. Como sí a esa declaración de amor, como fe y confianza en Dios, el pueblo aceptó la ley que Dios le propuso y se comprometió a vivir de acuerdo con esa ley. En nuestro caso, el de los creyentes cristianos, el Evangelio es la ley que Jesús nos propone como sí a su amor. Y ese sí implica un compromiso a vivir según el Evangelio. Creer, dice Sebue, es un acto interpersonal por el que la respuesta a la llamada de Dios es un acto de entrega del creyente que se pone a disposición de Dios y en quien pone toda su confianza. Un acto de fe, que es de esa calidad de entrega, es legítimo porque es una entrega total que solo Dios puede pedir. Y estamos dispuestos a dar, porque sabemos que Él no nos va a fallar. Entre los seres humanos, hay jefes de Estado que exigen a sus súbditos juramentos de fidelidad. Y la historia está llena de traiciones. También en las relaciones de amistad y de amor entre humanos hay fallas humanas de uno y otro lado. Hay diversos modos de sanar esas heridas y también hay rupturas definitivas. En el caso de la relación nuestra con Dios, las rupturas solo se producen cuando el ser humano le dice a Dios que no quiere seguir con Él. Y entonces, el ser humano rompe con el que es amor, misericordia, fidelidad. Dios, hasta el último momento, es comprensión. Da la mano. Está dispuesto siempre a perdonar. En nuestra relación con Jesús, nuestra fe en Él tiene una implicación clara. Creemos en Él, en lo que Él dice, y nos quedó escrito en lo que llamamos la palabra, que es el Evangelio. Y creer en Él quiere decir aceptar como verdadero lo que Él dice, lo que Él dijo que es. Jesús no presentó una falsa identidad. Con Él no podemos decir, como a veces se dice de las personas humanas que nos defraudan. Se dice, no es la persona que yo creía que era. No la conocía. Jesús, en cambio, fue transparente, no solo en sus palabras, sino en su vida toda. Dijo que Él era Dios. Dios que se nos dio a conocer tomando un cuerpo de una mujer como todo ser humano, por amor. Vivió haciendo el bien y selló su amor por los seres humanos con la muerte en la cruz y cumplió su predicción de que resucitaría como en efecto lo hizo y nos probó que es Dios. Voy a leer para terminar un párrafo del libro Creer de Bernard Sebué que sintetiza maravillosamente esto que he querido explicar sobre la fe. En la página 52 dice: San Agustín colocará en unas líneas ascendentes los tres aspectos de la fe cristiana. Creer que hay Dios, que Dios existe, primer presupuesto de toda fe. Creer a Dios, es decir, creer en su palabra. Y finalmente, creer en Dios, es decir, creer en el sentido bíblico y evangélico, entregarse a Dios y confiarle el sentido de nuestra vida. Contar con Él que es nuestra roca, poner en Él nuestro destino en un movimiento de respuesta a la alianza que Él nos ofrece. Esa es la razón de que la alianza entre Dios y su pueblo se describa en la Biblia con la parábola del matrimonio. Hay, por tanto, muchos grados en el acto de creer. Solo el último corresponde enteramente a la fe cristiana. Creer que hay Dios, creer a Dios y creer en Dios. Gracias por habernos acompañado hoy en este programa Si vale la pena creer. Dios mediante, nos volveremos a encontrar dentro de una semana. Muchas gracias.